Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenos días o buenas tardes a todos. Ya estamos en directo en Costa Viva, un día más con todos ustedes, lunes 24 de septiembre, en el que vamos enseguida a conocer los detalles de un trabajo, de una serie de empleos que nos quedan bastante desconocidos, quieran que no, y que están aquí al ladito y se encargan de hacer algo muy importante para esta zona en la que vivimos, que es costera. Enseguida vamos a conocer los detalles, la parte un poquito interna de Astilleros Armón, que están aquí en Burela. Bueno, están en Burela, en Navia, en Vigo, pero nos hemos venido hasta Astilleros Armón de Burela para conocer el trabajo que se realiza desde aquí para el mundo, ¿eh? Eso en un ratito, a partir de la una les vamos a contar, vamos a hablar con los empleados, con los responsables, seguro que vamos a descubrir cosas muy interesantes. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un repasito por la actualidad en esta sintonía, el 88.8 de la FM, que saben, la información más amplia, hasta las 2 de la tarde, también en el 93.6 FM y luego en la zona de Viveiro en el 99.7, que se nos escucha mucho mejor. Haremos un recorrido por las noticias que van marcando este lunes 24 de septiembre. En los controles, en el estudio, estaba nuestro compañero Baruch Domínguez y aquí en Astilleros Armón, quienes habla, Juana Carrera. Vamos primero a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy tenemos el día un poquito más nublado, hemos tenido un fin de semana agradable y ya nos tocan las nubes. Están cubiertos los cielos en prácticamente toda la comarca. El viento sopla moderado del nordeste y va a seguir así hasta la noche, en que cambiará a este, pero seguirá siendo moderado. Y tenemos una temperatura de 17 grados aproximadamente. En estos momentos no llueve en Burela, sí que nos hemos despertado con lluvia. ¿Qué nos depara mañana? Mañana buen día. Eso sí, el nordeste nos va a seguir acompañando durante casi toda la jornada de mañana, pero se esperan cielos despejados, luciendo el sol. Las temperaturas más bajitas, 11 grados de mínima y 19 grados de máxima. Vamos a ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Un poquito de dificultad por el alto de Fluco, es decir, la zona de siempre, la autovía del Cantábrico, un poco de dificultades, alerta amarilla porque hay poca visibilidad debido a la niebla, hay que ir más despacio, y el resto de las carreteras de la comarca sin ningún problema de circulación.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hacemos un repasito por la actualidad de este día de hoy. Por una parte, en el municipio de Ribadeo les vamos a hablar de obras. Obras de mejora en núcleos y parroquias, como por ejemplo Meirengos o Cedofeita. Los trabajos van con cargo a diferentes planes de actuación y se van a desarrollar a lo largo de los próximos días, tanto en la costa como en la zona del interior. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez, que nos lo explica.
Estos días estamos trabajando en muchas de las parroquias del concello, concretamente estamos en Meirengos, en Baix en Cedofeita, facendo labores de aglomerado asfáltico, porque desde o goberno municipal entendemos que a mellor maneira para aglomerar con durabilidade, é dicir, todo o que se fai con este material pois dura moitísimos máis anos. É certo que é máis caro que o rego asfáltico tradicional, pero os resultados son moito mellor, son moito máis duradeiros. Estamos dando un cambio importante ás parroquias do concello, tanto da costa como do interior.
Pues ahí estamos, con ese cambio importante para las parroquias. Y luego también otro cambio para el municipio de Foz, en este caso, obras de mejora en la carretera de Pumariño a Chaudavila, esto pasando por la zona de Sixto, uno de los núcleos que son más poblados de la parroquia, y con esta actuación ya terminarían el plan de mejora de accesos a los principales núcleos de Cordido. Esta mañana han sido supervisadas esas obras por el concejal de Medio Rural, por Pedro Fernández Manín. Lo escuchamos.
Hoy visitamos, acompañado del presidente de la Asociación de Vecinos, a la presidenta de la comunidad de Montes y a otros vecinos de la parroquia de Cordido, a obras de pavimentación con aglomerado unquente desde Pumariño a Chaudavila, dando servicio ao barrio do Sixto, un núcleo dos más poblados da parroquia, con moito tránsito de vehículos e viandantes.
Ahí quedaban las declaraciones de Pedro Fernández Manín. Nos acercamos hasta el municipio de Burela, donde, por cierto, estamos, les recuerdo, estamos en Astillero Sarmón para hablarles de cómo se trabaja en esta empresa, para dónde, para quién y qué es lo que hacen. Básicamente barcos, sí, pero muchas cosas más. Y ya que estamos en Burela, hablamos también de política municipal, porque el Partido Popular presenta una moción solicitando la reprobación del alcalde por sus reiterados incumplimientos. Dice el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José María González García, que el alcalde llega a incumplir incluso lo que él mismo propone y vota. Vamos a escucharlo.
Nos, desde o Grupo Municipal Popular, vamos a presentar unha moción para ser debatida no pleno que se vai a celebrar o próximo xoves, no que vamos a debatir sobre estes incumplimentos, pero vamos a pedir a reprobación do alcalde. Por que vamos a pedir a reprobación do alcalde? Home, primeiro, entendemos que Burela non se merece un alcalde que é o máis vivo exemplo da vagancia, da desidia, da falta de traballo, do decir si a todo, pero que despois non fai nada.
Pues ahí queda la solicitud que va a realizar el Partido Popular de Burela, en la misma línea de las últimas veces y las últimas declaraciones, señalando directamente al equipo de gobierno su desidia y a su dejadez. Seguimos adelante, 4 minutos para la 1 del mediodía. En Cervo, en esta jornada de hoy, están aprendiendo mucho sobre prevención de incendios. Se está celebrando la segunda semana de prevención de incendios, en la que participan más de 700 escolares de toda la Mariña. Arrancaba a las 10 de la mañana en el pabellón de Aveiga y ahí están enseñando a los más jóvenes sobre todo cómo prevenir los incendios, cómo realizar labores de primeros auxilios, y luego ya, claro, metidos en un incendio o en algún problema, les enseñan cómo tienen que atajarlo o cómo tienen que reaccionar para que puedan salvar esa situación de la mejor manera posible. Son unas jornadas que se organizan en colaboración con la Fundación MAFRE, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, y cuentan también con la colaboración de Alcoa. A lo largo de toda esta mañana de hoy, los escolares aprendiendo sobre prevención de incendios. Más sobre Cervo. Burgo de Trasbar, la asociación, está buscando al ganador de 500 euros de las rifas de Santa Eufemia 2018. Como en años anteriores, esta asociación ha vendido unas rifas para recabar fondos para las fiestas patronales de Trasbar. Bueno, pues hay alguien que ganó 500 euros. Se sortean, tiene que aparecer la persona que tenga el boleto cuyas cifras coincidan con el primer premio del sorteo de la 11 del pasado 18 de septiembre. Este año, el premiado es el que posee la papeleta con el número 4785, 4785. Así que estén ustedes atentos, que a lo mejor tienen 500 euros en el bolsillo y no lo sabían. Y si, por cierto, necesitan dinero en el bolsillo y no lo tienen, ahora que estamos empezando, ya sabemos, el curso escolar y está el tema muy complicado, los libros cuestan mucho dinero, el material escolar mucho dinero, los uniformes, los babies y lo demás. Hay veces que uno viene de las vacaciones y está un poquito pelado. Bueno, pues nos vamos a la llave de oro. ¿Están en Ribadeo o están en Viveiro? Ya lo saben, de absoluta confianza, discreción. Entran y preguntan, que no van a perder nada. Si tienen esas joyas rotas, desparejadas, que no usan, olvidadas en un cajón de casa, se las llevan, se las tasan. ¿Les interesa? Pues se van con un poquito de dinero en el bolsillo. ¿Qué no les interesa? Pues se vuelven a su casa con esos objetos de valor. Vamos a hablar a partir de ahora, como les decía, de cómo se trabaja en Astillero Sarmón a partir de la 1. Es el momento de conectar con los servicios centrales. Escuchamos la actualidad nacional e internacional y luego, sobre la 1:05 aproximadamente, vamos a explicarles cómo se trabaja en esta empresa, en Burela, pero también cómo trabaja el Grupo Armón, porque tiene muchas otras factorías en otros puntos, como puede ser Vigo, como puede ser Gijón, o también Navia, que es básicamente la central. Vamos a darnos un paseo por las instalaciones. Vamos a conocer los procesos de creación o elaboración o construcción de un barco. Es algo que tenemos aquí al ladito y a veces pasa desapercibido y es muy llamativo para todos nosotros. Así que quédense con nosotros a partir de la 1 y del boletín, porque vamos a descubrirles muchos secretos de Astillero Sarmón. Ahora conectamos con los servicios centrales. En nada seguimos, ¿eh? Recuerden, 88.8 de la FM.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM. Nota necrológica. El señor don José Ramón López Rodríguez Pepe de Gallopín falleció en su casa de Ribadeo el día 22 de septiembre de 2018 a los 78 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Hermelina, hijos Ramón, Gonzalo y Pablo, hija política Lorena, nieto Gonzalo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes, día 24, a las 6 de la tarde. Salida desde el tanatorio Peña hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo, de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación será incinerado en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente Nuevo, Tanatorio Peña, Sala número 2, Ribadeo. Misa sabatina el próximo sábado, día 29 de septiembre, a las 8 de la tarde, en la iglesia parroquial. Funeraria Peña, de Ribadeo.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos en directo desde Astilleros Armón, tal y como les decíamos, cuando pasan 6 minutos de la 1 del mediodía, y vamos a intentar, pues no sabemos si lo vamos a conseguir porque es un mundo complicado y además una empresa grande con muchas líneas de negocio, pero vamos a intentar explicarles pues qué tipo de trabajo desarrollan y acercarles un poquito esa empresa que al fin y al cabo la tenemos aquí al ladito y bueno, pues muchas veces no estamos centrándonos en esas empresas que están aquí generando empleo y también realizando unas labores muy importantes, sobre todo para el sitio que vivimos, como construir barcos, por supuesto. Tenemos con nosotros al director de comunicación del grupo Armón, él es Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos con nosotros también al responsable de la factoría de aquí, de Burela, que es Juan Pernas. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos, si les parece, pues hablando del grupo Armón, que es más que un astillero, son varias factorías, son varias empresas. Ricardo, cuéntanos en qué puntos estáis establecidos y esos trabajos que desarrolláis.
Bueno, geográficamente estamos establecidos en seis localidades. La principal es donde empezó todo, en el 74, fue en Navia, en Asturias, y digamos que eso es nuestra, digamos que el mando general, donde están todas las direcciones de los distintos departamentos de todos los astilleros, y es donde empezó todo. Después tenemos en Burela, como podéis ver aquí, que estamos ya implantados desde el año 92, también en Galicia tenemos en Vigo, que empezamos en 1999, que era un astillero que fue a la bancarrota en ese momento, que era Construcciones Navales Santo Domingo, y después hubo, digamos, que una subasta pública y ganó Armón, y desde el 99 empezamos a construir ahí hasta ahora sin parar. En Asturias tenemos 3 empresas más. Tenemos una a 2 kilómetros de Navia, que es en Jarrio, que es conformada de corte, donde hacemos todo, digamos que el corte inconformado para todos los astilleros, excepto para el astillero de Gijón. El astillero de Gijón es el más grande que tenemos, que también es, digamos, proveniente de otra empresa que fue a la quiebra. Digamos que no, en este caso no fue a la quiebra, pero se privatizó por órdenes ministeriales. Era, digamos, cuando pasó eso, era de Izar y era consultora. ¿Cómo se llamaba? Juliana Constructora. Muchas cosas en la cabeza. Y después me falta Oxnaval. Oxnaval está situado en Puerto de Vega y es una empresa dedicada también desde 1991 a construcciones, embarcaciones rápidas en aluminio.
La última, que fue la de Gijones.
Sí, por orden, digamos que de incorporación, Navia primero, después Puerto de Vega, después Burela, después Vigo, después Jarrio y por último lugar Gijón, que fue en el 2011. Bueno, ya hace mira. 7 años pasa el tiempo volando.
Sí, bueno, pasa el tiempo volando, pero desde el 63-64 que nació el astillero en Navia, ya han pasado unos cuantos años, ya han pasado más 25, me parece, ¿no?
Sí, bueno, el astillero en el 64 exactamente no era exactamente lo mismo, era una cooperativa que se llamaba Cooperativa Naval Armón, pero era una cooperativa de varios constructores de Ribera que hacían barcos en madera en el barrio de Armón, en Puerto de Vega. Y claro, y querían expandir un poco el mercado y hacer barcos más grandes, y en el barrio de Armón ya no tenían capacidad técnica para poder hacer esos barcos, pues cogieron la sociedad nueva en 1963 en Navia. Como muchas cooperativas, pues tuvo sus problemas y esas se digamos que cerraron y vendieron sus instalaciones en 1974 a, digamos que a un señor apellidado Díaz Nadarro. Y ese señor pues se dedicó, digamos, primero creó Astillero Salmón S.A. en el 74 y se dedicó a construcciones de yates y en el mercado de yates. Uh-huh. Un mercado bastante difícil. Y bueno, por consiguiente tuvo sus problemas y esa empresa hizo bancarrota. Y los acreedores después, digamos que reflotaron la empresa y nombraron a José Ramón Fernández, que en este caso ahora es el presidente, pero en ese momento lo nombraron como director gerente para ver si se podía reflotar. Y digamos que en el 85 todas las deudas con los distintos acreedores ya fueron recogidas y poco a poco pues fueron ellos cogiendo ya digamos el equipo de José Ramón Fernández la dirección y la gerencia y también la propiedad del astillero y hasta ahora. Claro. Poco a poco, desde digamos que empezaron ellos en el 84 y hasta ahora, poco a poco.
Claro, reflotaron y luego que ni hablen de flotabilidad, José Ramón, claro, porque efectivamente...
Reflotaron y poco a poco pues fuimos creando nuevas empresas, siempre con, digamos que sin inversión, sino con fondos propios, con fondos ahorrados, digamos como a la antigua, digamos sin especular. Y somos lo que somos ahora, pero gracias a ese esfuerzo no nos podemos olvidar de los tiempos anteriores, ¿no?
Claro, fueron a lo seguro, poquito a poquito, claro, efectivamente sacando una empresa de unas complicaciones que habían tenido. En el 85 empezaron a ir, digamos, más desahogados, ¿no? Y sí, ahora no solamente van desahogados, sino que van viento en popa y además trabajan para, ¿qué? ¿Los cinco continentes? O sea...
Sí, bueno, para los cinco continentes hemos construido, digamos que nosotros... para darte una idea, desde ese año 85 pues llevamos más de 50, creo que son 57 países exportados, de los cuales ahora mismo estamos construyendo en las distintas empresas. En este momento tenemos contratos en vigor para 14 países. Uh-huh. Si quieres este número, pero no son para todos los continentes, pero para, por ejemplo, para Europa estamos haciendo para Suecia, Islandia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, por supuesto España. En África estamos haciendo ahora mismo para Camerún 2 barcos, para Marruecos, para Argelia 11 remolcadores, y después para el continente americano estamos haciendo para Argentina algunos pesqueros, un segundo oceanográfico. Para México, para Panamá, estamos haciendo 11 embarcaciones de prácticos. Hemos hecho para el Canal de Panamá, hemos hecho otras 9 hace 3 años, son 20 embarcaciones de prácticos para ese país. Hicimos también un contrato de 14 remolcadores también para ese país. Estamos haciendo para Canadá ahora mismo un vieirero congelador de última generación de 50 metros de eslora en nuestro astillero de Vigo, y estamos haciendo para Estados Unidos también. Entonces tenemos, digamos que nuestro fuerte es la exportación.
Claro, el fuerte es el mercado internacional.
Siempre fue la exportación desde el principio. Nosotros en los años 80 digamos que en vez de seguir en la línea de los barcos de recreo, fuimos a barcos, digamos que de trabajo, principalmente de pesca, y hemos empezado en ese momento, estábamos estamos haciendo barcos para países como Mauritania, Marruecos, Irán, Argelia, pero barcos pequeños de pesca muy estandarizados de 25-30 metros, poco a poco, pero claro, en aquella ya se hacían 15-18 barcos solamente en AVE al año y poco a poco fuimos creciendo, ahorrando y creciendo.
¿Hasta hacer cuántos al año, aprox?
Bueno, eso es un número que fluctúa porque al final tiene que ver también porque como tenemos varios tipos de barcos, en Ausamar estamos haciendo embarcaciones desde 8 metros, entonces claro, hay años que a lo mejor son 50 barcos y hay años que son 35 barcos, pues no quiere decir que un año sea mejor o otro, ¿no? Porque al final no es eso que cuenta, sino lo que cuenta son otras cosas. Principalmente, digamos que tu facturación. Pero para darte una idea, una media en los últimos 10 años en el grupo siempre superior a los 35, una media de 40 barcos aproximadamente.
Bueno, yo, sin entender mucho de barcos, claro, desde la ignorancia, yo creo que es una media muy buena. Y luego tenemos aquí, que a Juan no le hemos dejado hablar, pero vamos a hablar un poquito de Burela, ¿no? Porque, bueno, pues como tenéis tantas fábricas, factorías, no sé cómo denominar, bueno, astilleros, vaya, pero como tenéis tantas delegaciones en Burela, ¿a qué os dedicáis exactamente? ¿Cuál es el trabajo que hacéis en Burela? No sé si estáis especializados más en algún tipo de barco que en otro. Cuéntanos, Juan.
Vamos a empezar, voy a intentar hablar en galego.
Ay, en galego, perdóname, sí.
Mi lengua nativa, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, en Burela efectuamos durante moitos anos, desde o inicio que se comprou Burela no 92, que isto era un carro varadero, tuvemos moitos anos dedicados á construcción de buques de pesca. Hasta o ano 2009, hasta aí construíamos pois do orden de entre 10 e 14 barcos ao ano de pesca. A partir de aí, o ano 2009, pois acabaronse de, o sea, non se contrata máis buques de pesca debido basicamente á falta de subvencións pola Comunidade Europea. Especializámonos en algo que hoxe para nosotros é a vida nosa, non, do astillero, prácticamente, que é al aluminio, non, construir barcos de aluminio. Uh-huh. Empezamos por barcos de salvamento, o barco de salvamento de 30 metros. Agora estamos construindo barcos xa de 66 metros de en todo en aluminio, ¿no? Polo medio de todo eso, pues, estamos construindo tamén ou construimos ferries, ro-ro ferries, catamaras de pasaje, que fa suppliers para de apoio ás plataformas de petrolíferas, bueno, tamén construimos, nos especializamos tamén a parte do aluminio en remolcadores, pero a nosa especialización é máis técnico, é que nos vai dar nosotros o futuro como factoría, eu creo, é a construcción de barcos de aluminio, ¿no?
Uh-huh, de barcos de aluminio. Fixe por aí un percorrido antes por as instalacións, estive a mirar, pensaba que nesta nave podíanse construir dous barcos ao mesmo tempo, pero parece ser que se poden construir ata seis barcos ao mesmo tempo.
Sí, bueno, depende un poquinho de do volumen do barco, das dimensións do barco, pero bueno, cando construíamos barcos de pesca, pues, estábamos construindo seis, sete barcos á vez, seis dentro do astillero, dous montándose, terminándose fora, en función das dimensións, lógicamente, pues, este barco que ten 66 metros, pues, podríamos construir nesa zona, pues, ese barco máis outro ou dous máis. Vai en función un pouco do tipo de barco, de como é, de as dimensións que ten, non é do volumen que ocupa, non?
Sin conocer eses en detalles despois en dos temas en das peculiaridades que ten que ter un porto de máis, Burela é un dos sitios máis indicados para ter un astillero, non?
Bueno, básicamente nosotros temos unha peculiaridade como astillero moi importante, que é que estamos totalmente cubertos, 100% cubertos. Eso comentábamos antes fora de micrófono que nos permite coller contratos que de outra maneira non podría ser se tuéramos, digamos, non tuéramos totalmente cubertos. Por un lado eso, por outro lado temos outra peculiaridade importante neste astillero, que podemos varar, temos capacidade para varar barcos de hasta 8 metros de calado, especialmente o que son remolcadores ou que son remolcadores grandes, pois estamos especializados en ese tipo de varadas, en ese tipo de reparacións. Ben, se ha dito de paso, polas fuertes inversións que se fixo a través da empresa, a través da dirección, fixose neste tipo de nas instalacións, ¿no? Que é o tema de reformar os carros de varada, facelos adecuados a ese tipo de barcos que xa son de un porte importante e que en outros sitios non poden varar senón movéndose a grandes diques donde o coste desa reparación para ese de barcos sería pues, cinco veces o que lle podría costar, que nos pode costar varalo ou reparalo con nosotros aquí en Burela.
Claro, ter as circunstancias adecuadas tamén é moi útil.
Ter as instalacións adecuadas, ter as inversións, o desarrollo constante das inversións, e sobre todo ter as instalacións preparadas para calquer tipo de barco que se poida entrar, que poida reparar. Puedo dar una cifra, desde que empezamos aquí en Burela, no año 92, construíronse solamente en Burela 190 barcos novos, levamos 808 reparacións nestas instalacións.
¿Cales son os que máis construísteis? Desde 190, ¿cale o que máis fixesteis?
Pesqueros. Básicamente, o que máis que construímos foi pesqueros, que era nesa época onde, digamos, todos esos barcos eran moi similares, moi parecidos, onde a fase de construcción era moi, digamos, en cadena, vamos chamar en cadena, que cada barco pesquero ten as súas diferencias, as súas peculiaridades, digamos, pero nesa época foi onde máis cantidad de barcos construímos. Pero claro, non é que dicir que agora construíamos menos cantidad que non sean menos importantes, é dicir, ao mellor en volumen de negocio é máis importante o que estamos facendo agora que o que estábamos facendo antes. E bueno, tamén hai que dicir o que o de antes agora xa pasou, temos que mirar cara adiante.
Hai cara adiante, claro. Cantos anos levas ti na empresa?
Pois eu levo 24 anos, foi o día 1 de outubro, 24 anos na empresa.
Comezaste en Navia, entón?
Sí, tuve en Navia en período de formación uns meses e despois xa vin para aquí, para Burela.
A poñer en marcha Burela?
No, bueno, marcha xa estaba, pero levaban xa 2 anos e medio traballando. Cando cheguei eu, pois xa estaban, digamos, o que é cerrándose o astillero, facéndose que, como se conoce agora mesmo, o astillero Sarmón. Non hai que olvidar que isto, cando se comprou, cando Armón compra, ou a dirección compra este astilleiro, era un carro varadero moi sencillo, con unhas instalacións moi sencillas, un poquinho precarias, e todas as instalacións se fixeron modernas, novas, e sobre todo, o máis importante, que se manteñen e se melloraron ao largo dos 25 anos xa que levamos en Burela, que xa fixo en setembro 25 anos.
Ricardo, ti levas máis tempo na empresa, non?
Levo ya cumplidos 32
años. Perdóname. Entonces sí que estuviste en ese momento en que cogieron el carro varadero y lo transformaron en empresa.
Que yo vine por casualidad, porque yo no soy nativo de aquí, yo soy nativo de Canadá, y la idea era volver a Canadá, y mi madre es de Tapia de Casariego, y a través de amigos pues sabían que, digamos, de mí, y me introdujeron al presidente porque necesitaban a alguien que supiera hablar inglés y francés para ver si se podía empezar a exportar.
Y exportamos.
Y un contrato de 3 meses,
claro,
que voy a 32 años aquí.
¿Cuál fue la primera exportación?
Bueno, yo cuando vine ya se estaba exportando, pero a través de empresas intermediarias de Las Palmas se estaba haciendo países como Marruecos y Mauritania cuando yo entré. Pero después ya poco a poco, pues de ahí fuimos a Madagascar, hicimos Nueva Zelanda, Gran Bretaña, digamos en Gran Bretaña hacíamos de todo, Escocia, Irlanda, fuimos a Canadá, bueno, una serie, muchísimos países, ya te digo, tengo 57 países desde aquella.
¿Cómo cambia el mundo de los barcos desde hace 30 y pico años para acá?
Sí, no cambia el mundo, y no, hay mucha gente pregunta, ¿y cuáles son vuestros mercados? ¿Y qué es lo que queréis hacer? Y nosotros, la respuesta es, los mercados nos eligen a nosotros, no nosotros. Nosotros, como somos constructores que hacen los barcos a medias, no tenemos ningún problema en adaptarnos. Entonces, al final, tú no eliges el mercado, siempre puedes intentar posicionarte o ir hacia un mercado, pero es el mercado que te elige a ti, es el mercado que existe y es al que tienes que ir después. Entonces, los mercados no los creas, se crean solos, ¿entiendes?
No, claro, yo quiero que me haga esto. Y a ponerse, claro. O sea, la gente pide y Armón responde.
Correcto.
Perfecto. Vamos a hacer un otro en camino para escuchar un par de consejos publicitarios y seguimos hablando mercados, barcos. El mundo es complicadísimo, necesitaríamos 2 o 3 programas, ya lo estoy viendo, pero bueno, vamos a intentar al menos llevarnos una idea general. Un alto en el camino.
Este otoño, a Federación de Comercio de Amadiña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O segundo dos 7 sorteos desta campaña da Federación de Comercio de Amadiña será en Covas este sábado 29 de setembro, ás 20:30 en Parque Mar. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio de Amadiña e poderás gañar miles de euros en premios.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Aquí seguimos, 25 minutos pasan de la una del mediodía desde las instalaciones de Astilleros Armón en Burela y estábamos hablando de esas primeras exportaciones y de la cantidad de países con los que trabajan, la verdad. Estaba hablándonos, Ricardo, de que era el mercado el que escogía básicamente al astillero y el tipo de trabajo que quería. Y a mí me gustaría que nos comentaras, no sé si se puede o si tienes ahora mismo la memoria, ¿qué es lo más difícil o lo más raro o lo más complicado que os hayan pedido y de qué país se ha realizado esa petición? Mucho pedir.
Bueno, digamos que con la experiencia, pues poco a poco el armador elige astilleros con más experiencia. Entonces, en los últimos años, pues siempre se hacen los barcos más complicados y más complejos, ¿no? Digamos que hay tenemos varios tipos de mercados, pero el más complejo yo creo que es el oceanográfico. Uh-huh. Y nuestro astillero de Vigo, Astillero Salmón Vigo, está, digamos, es un astillero puntero en barcos oceanográficos. Hizo los dos oceanográficos más modernos para España, Ramón Margalef, y también hizo para México, para el gobierno mexicano, hizo para el gobierno de Colombia recientemente, también para Argentina, está haciendo ahora un barco de 70 metros para el gobierno de Suecia, que está considerado como el más silencioso del mundo, y está haciendo otro de 40 metros también para Argentina. Entonces, y esos barcos, digamos que son extremadamente complejos y en su nivel se puede decir que es lo más difícil. Pero bueno, cada barco tiene su complejidad. Ahora mismo aquí, como sabes, en este astillero estamos haciendo un barco de 66 metros de eslora, el primero en su mundo. Es un barco sombra. Los barcos sombra, shadow boat en inglés, son barcos de apoyo para yates. Y ese barco, digamos, que es solamente un constructor, que es, digamos, que holandés, que está haciendo algunos, que lleva 7 hechos, pero en monocasco y partiendo de un casco diseño estandarizado que tienen ellos. Y que había muchos armadores que se quejaban porque eran barcos con poca manga y, claro, estos barcos se dedican a tener varias lanchas, los juguetes de los yates principales, y tienen que estar cargando y descargándola continuadamente. Entonces querían un barco con una mejor plataforma. Y nosotros, en conjunto con un colaborador nuestro, que es un diseñador australiano de lo más, digamos, que prestigioso del mundo, en Cat Crowther de Sydney, de Australia, hemos diseñado conjuntamente pues otra plataforma muchísimo mejor, más estable, que es a base de un catamarán, digamos que de 14 metros de manga y que no es comparable a los barcos de 9 metros de manga de nuestros competidores holandeses. Y ese barco pues ya es otro nivel, porque ya es otro nivel de acabado, porque al final es un barco comercial, un barco de trabajo, pero es para un cliente que es un cliente que está haciendo un barco de lujo ahora mismo en los mejores astilleros del mundo, en Fatships en Holanda, de 90 metros. Entonces es un cliente muy exigente y, claro, eso da mucho trabajo y da mucho que hablar. Pero bueno, técnicamente el que te puede explicar mejor ese barco es el director de este astillero, es Juan, que lleva el proyecto y es el que está luchando ahora mismo.
Danos detalles, Juan.
Bueno, Ricardo no se olvida, pero sí sabe perfectamente que nuestra particularidad como astillero es que nosotros nos centramos únicamente exclusivamente en lo que el cliente pide, sea un armador, el shadow boat o otro tipo de barco o un remolcador, pero hasta la reparación más insignificante, nuestra adaptación al cliente es o tiene que ser y debe ser y tiene que seguir siendo máxima, ¿no? Es el cliente es el que al final es nuestro a nuestra forma de vida, ¿no? En cuanto a este barco, bueno, tiene peculiaridades en cuanto a diseño, tanto de casco como de interior, pero bueno, no deja de ser un barco complicado en el sentido de adaptarse también al cliente y adaptarse al diseño y a las personas que asesoran a ese cliente, pero sobre todo lo que es el diseño interior, todo lo que lleva ese barco, que es al fin y al cabo para y por disfrutar del mar,
Y en ese proceso de elaboración del barco, supongo que le vais mostrando cómo va avanzando el tema, va asesorando, o hasta el final no le explicáis.
Este cliente tiene a 4 personas viviendo en Burela.
Vigilando ahí.
Viviendo aquí.
No, vigilando y asesorando.
Claro. Porque él lo quiere así.
Los mock-ups, las presentaciones previas de todos los compartimentos y todos los locales del barco. Previo a la entrega y previo a la ejecución del barco. Más luego las pequeñas reformas que se van haciendo, digamos, lo que nosotros llamamos sobre la marcha
día a día,
¿no? 4 personas o 5 inspectores a bordo ya da de por sí el nivel de complejidad y el nivel de adaptación que tiene que tener el astillero para adaptarse a los requerimientos de este cliente en concreto, ¿no?
¿Tenéis fecha de finalización para eso o ni idea?
Sí, todos los barcos tienen fecha de finalización y ya contractual de por sí.
Este barco, para hacerle fotos y para verlo en el agua haciendo pruebas, pues será aproximadamente a principios de primavera del año que viene.
¿Se puede uno encontrar, supongo, que complicaciones técnicas que le retrasen los plazos de entrega alguna vez o no?
La idea es no tener
retrasos, ¿no?
De entrega. Esa es la idea. A ver, complicaciones siempre hay, pero tú cuando calculas el plazo de entrega tienes que calcular también los márgenes de digamos, tienes que tener márgenes, no puedes ir.
No, además, el astillero tiene sí recursos suficientes, no es en esta factoría en concreto en la que yo estoy, pues tiene recursos suficientes para conseguir o atajar esos tipos de inconvenientes que aparecen.
Sí, de incidencias que pueden ocurrir en la producción de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de un grupo muy grande que construye, pues ya vemos que barcos de todo tipo, que si catamaranes, remolcadores. El barco silencioso este, ¿cuál es el cometido? ¿Cuál es el cometido oceanográfico?
Bueno, esos normalmente ya te estaba explicando que eran para gobiernos, porque claro, al ser tan caros no son para uso privado, esos son para exploración oceanográfica. Casi todos ellos serán para pesca, entonces es para los gobiernos, para ver sus fondos marinos, para hacer mapping, es decir, mapas del fondo marino, y también para, digamos, que hacer todo tipo de análisis del ecosistema y del fondo marino. Okay, entonces esos barcos son extra silenciosos, porque si tienes que hacer análisis del ecosistema, si tienes un barco ruidoso, pues se te van a ir todo el pescado y todo mientras estés navegando, entonces no te vale de nada, y por eso son extra silenciosos esos barcos. Y después tienen quillas retráctiles que bajan abajo para tener mejor, digamos, sondeaje y mapeado.
¿Cuál sería, a ver, a lo largo de todos estos años, evidentemente la evolución es increíble y a nivel tecnológico hemos evolucionado muchísimo y las embarcaciones también, evidentemente? Los barcos a día de hoy están dotados de la más última tecnología a tope, y supongo que la seguridad, que es importantísima a la hora de navegar. ¿Pero queda, por ejemplo, algún reto, alguna complicación, no sé si física, meteorológica, tecnológica, que queráis superar con las embarcaciones? No digo ya Armón a nivel Armón, sino el mundo de la construcción naval.
El mundo de la construcción naval, digamos, lo que se está planteando es igual que el mundo de la automoción y de varias cosas, y es de tener pues embarcaciones totalmente autónomas, robotizadas, tipo dron, ¿entiendes? Y eso es el futuro.
Sí, la automatización
del barco
y los consumos, sobre todo los consumos, automatización y los consumos,
claro.
Otro reto muy grande es el reto verde. Entonces cada vez ves más motores que pueden hacer tanto diésel como LNG, tienes también muchos híbridos. Nosotros hicimos de los primeros híbridos remolcadores para una empresa alemana, Fairplay Towage, de Hamburgo, hace 7 años, el primer barco híbrido remolcador, es decir, que con una pequeña fuente de energía y sin contaminar puede hacer traslado hasta el punto de remolque, y después ya en el punto de remolque, cuando necesita más tracción, pues ya pondría los motores grandes, ¿no? Pero son los dos retos del futuro. Es el verde, por supuesto, uh-huh, el medio ambiente, y el segundo es la automatización.
Y luego, en cuanto a las problemáticas del sector, los astilleros hace unos años tuvieron problemas con el tema del taclis, que se dejaron de dar esas bonificaciones. ¿Os afectó?
Nosotros, gracias a Dios, y digamos que por nuestro plan de empresa, nosotros, digamos, tenemos varios mercados, entonces no tenemos todos los huevos en la misma canasta. Entonces, si un mercado como el de taxis, que era que principalmente para el offshore, en este caso, colapsa, pues a nosotros no nos hizo casi ningún daño porque teníamos varios otros mercados abiertos, y eso es, digamos, un poco el secreto, ¿no? El ser flexible, el tener varios mercados, y el no, digamos, que obcecarse en un solo mercado, porque si te obcecas en un solo mercado, es probable que un buen día ese mercado se cierra, y después para volver a abrir otros mercados es mucho más difícil. Entonces es mucho mejor tener varios mercados abiertos, y así siempre te puedes alimentar, y digamos que cuando un mercado te colapsa casi ni lo notas, y eso fue el caso nuestro,
y es lo que habéis ido haciendo. Al fin y al cabo, sí, habéis ido avanzando con cuidado, de una forma conservadora, como decías, de ahorros,
siempre.
No endeudándos.
Correcto.
Y creciendo y trabajando para, sí, 50.
Bueno,
y
crecer yo creo que ahora mismo no está en nuestro objetivo, por lo menos a medio plazo. Nuestro objetivo a medio plazo es simplemente implementar nuevas técnicas, nuevas herramientas, digamos que ir poco a poco mejorando las instalaciones y renovando las instalaciones que tenemos. Pero el objetivo a medio plazo, por ahora, no es, digamos, que incrementar nuestra producción, que es ya bastante grande.
Esto, al margen de los puestos de trabajo directos que tenéis, crea muchos otros puestos de trabajo, volantes o auxiliares o chamaye X,
sí,
¿no?
Correcto.
Y trabajáis con muchísimas empresas, supongo, porque estamos hablando de un entramado desde las piececitas más pequeñas hasta las grandes láminas de acero, de aluminio.
Empresas subcontratistas, trabajamos con varias, pero son empresas que, digamos, que nosotros somos fieles a ellos. No estamos, digamos, que no utilizamos esas empresas para después, digamos, que especular con ellas o estar, digamos, intercambiándolas de unas para otras. Digamos que nosotros elegimos y después somos fieles a ellos, y si ellos cumplen, ellos siguen aquí, y tenemos empresas que llevan,
sí, bueno,
tanto
aquí,
tiempo como yo en la empresa.
Sí, bueno, aquí en Burela, las empresas que llevan aquí trabajando con empresas auxiliares llevan tanto tiempo como llevamos nosotros aquí.
Sí,
hay empresas,
sí,
que llevan los mismos 25 años trabajando con nosotros,
bueno,
mismos dueños, mismas empresas, incluso mismos operarios durante moito tempo. Poucas veces traemos empresas novas para facer traballos, excepto que sean traballos específicos ou traballos que necesitamos un apoio adicional para ejecutarlos en unha forma moi máis rápida, e outro tipo de materiales que non teníamos acostumbrados a traballar, pero casi sempre son as mesmas empresas durante, bueno, que eu recordo que éramos as mesmas empresas toda a vida, todos nos conocemos, todos somos, digamos, unha piña,
unha familia,
de,
vamos,
unha piña dentro das instalacións, ¿no?
Uh-huh.
Está,
algún... sí,
está, no, iba a decir que está claro que si ves, digamos, las seis empresas y empiezas pues a hacer un resumen de todo, pues te parece una empresa muy grande, pero el secreto es que nosotros, digamos, que trabajamos como una empresa pequeña, somos una empresa familiar y, digamos, con varios centros de producción, pero no, digamos, que no tenemos ni el alma ni el modo operandi de empresas grandes ni multinacionales.
Bueno, eso nosotros significa cuidar el detalle,
tenemos el alma,
claro,
de una empresa pequeña familiar, y seguimos con ese pensamiento.
Así supongo que tenéis todos esos procesos de fabricación controlados, cuidas el detalle, y luego esa máxima de Armón, ¿no? Lo de la calidad.
Correcto. La calidad es muy importante, y la seriedad también.
La calidad y la atención al cliente, y sobre todo la atención postventa al cliente, cualquier problema o cualquier garantía o cualquier tipo de problemas que pueden surgir a la entrega de un buque. No suele haber, pero siempre la atención es importantísima, sobre todo que los armadores son muy muy
exigentes
en ese, no solamente durante la construcción, sino que tu nivel de control y tu nivel de seguimiento del barco sea después de la entrega. No hemos entregado el barco y luego ahí te
va.
La mejor propaganda para el astillero es el cliente. Entonces, nuestro, digamos, que para nosotros el compromiso es muy importante, y el quedar bien con el cliente es lo más importante.
Ahí está el lema, orgullosos de nuestro trabajo,
sí,
decía,
sí,
Darío.
Es el lema, sí.
Y Ricardo también, ¿no?
Ya, bueno, yo más que orgullo, digamos que es satisfacción.
¿Mm?
Sí, porque digamos que El trabajar en un astillero no es nada aburrido, porque cada vez, digamos, al hacer tantos tipos de barcos, para tantos tipos de clientes, y en mi caso, que llevo la dirección comercial, pues estoy involucrado en casi todos los contratos. Entonces, los ves nacer desde el principio, desde las discusiones con el armador, después desde las discusiones con los diseñadores, después ves la puesta en quilla y poco a poco lo ves crecer, como si fuera un niño tuyo, y al final te da una satisfacción verlo trabajar, operar, que el armador esté contento. Y claro, eso es siempre así, porque claro, si entregas 30 barcos, 35 barcos al año, pues son muchas satisfacciones, y no es el mismo tipo de barco, cada vez es totalmente distinto, y los mercados cambian y cada vez progresan, y es mucha satisfacción te crea. Pero claro, mucha gente también, estabas preguntando sobre la gente, qué piensa la gente. Mucha gente ve los astilleros como un mundo malo o un mundo difícil, porque muchos medios de comunicación siempre, cuando hablan de los astilleros, están hablando de problemas sindicales o de problemas de astilleros grandes o de problemas. Entonces, claro, cuando dices que trabajas en un astillero, y si no saben y no conocen el mercado y no saben quién es Armón exactamente en este mundo, pues claro, ya te dicen, uy, pobre, ¿no? Que está en un astillero, porque claro, en la radio, en la tele o en las comunicaciones, cuando se hablan de astilleros, siempre se habla negativo. Entonces, eso es, digamos que la gente que no está muy, muy involucrada en nuestro entorno, pues ya digamos que tiene una percepción, yo creo que negativa.
Yo creo que aquí hoy sí que nos llevamos una percepción positiva, ese orgullo que decía también, esa satisfacción, tanto Ricardo como el orgullo de Juan, los vecinos de Burela, este barco dónde va, este tal que nos estaba comentando, el orgullo del que nos hablaba también Darío. Y ahora nos vamos a dar una pequeña vueltecita antes de que finalice el programa para hablar con alguno de los otros empleados también de la planta. Nos llevamos una buena impresión en positivo de lo bonito que es construir un barco. Esto es como lo de hay que leer un libro, no, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Pues aquí tenéis muchos barcos, estos muchos hijos.
Afortunadamente.
Que sigáis teniendo mucho éxito. Gracias, Juan Pernas y Ricardo García, por estar este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un pequeño telecamino y nos vamos a hablar con alguno de los empleados a ver qué hacen por aquí.
Nora Moda, en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 bajo, en Burela.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O segundo dos 7 sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Covas este sábado 29 de setembro, ás 20:30 en Parque Mar. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rally Cross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
A mi lado tenemos a Adrián, que es el responsable, bueno, de la tubería. Ahora nos explica él en qué consiste, porque claro, normalmente no estamos acostumbrados a meternos en un astillero y vosotros estáis trabajando todo el día aquí y supongo que para vosotros es normal, pero para los que somos de fuera no. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
Bueno, nuestro trabajo consiste en la fabricación de la tubería, montaje y soldadura.
Cuando hablas de la tubería, ¿a qué parte del barco, de las estructuras?
No, vamos a ver, nosotros hacemos lo que es tubo, todo lo que va referente al...
Todo
tubería, sí, nada más.
¿Con qué materiales trabajas?
Trabajamos con hierro, con carbono, con inoxidable y con... Ahora se está trabajando con cunífero también y aluminio.
¿Cuál es el material, digamos, más vanguardista a la hora de trabajar en tubería?
Ah, en este astillero, por ejemplo, es el inoxidable, se trabaja mucho, mucho más por la construcción de aluminio.
Se supone que es mejor a la hora de formar las, bueno, las partes del barco, etcétera, etcétera. No sé cuál es vuestro mayor enemigo, no sé si es la oxidación, es el agua, es la sal, ¿no?
Sí, es el agua salada en principio, pero bueno, tenemos materiales para trabajar que o sea que son resistentes a al agua salada.
¿Cuántos años llevas tú en esto, Adrián?
20 años.
20 años, pero eres muy joven.
Sí, tengo 36, empecé con 17 años, 16, 17 años.
Y empezaste como aprendiz, supongo.
Claro, sí.
¿Y formación tenía?
No, me formaron aquí. Me formaron en Navia y ahora ya llevo muchos años aquí en Burela trabajando.
¿Te gusta tu trabajo? ¿Disfrutas?
Sí, sí, me gusta, sí.
Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tú llegas aquí a tu hora por la mañana, ¿qué tienes que hacer?
Bueno, en este momento distribuir trabajo a la gente porque estoy de responsabilidad, pero si no, pues me mandarían una tarea y realizaría la tarea, tubería en este caso y nada más.
Estoy viendo por aquí mucha maquinaria que evidentemente no conozco. Supongo que contáis con la última tecnología.
Sí, bueno, en principio sí, tenemos todo. Y si no, la pedimos y se nos da.
¿Cuántos sois en tu departamento?
Pues ahora estaremos unos 20 aquí. Pero bueno, tenemos en Navia y yo digo en Burela. En Burela 20 o así estaremos.
Bueno, estamos hablando de un trabajo básico para la consecución de lo que al fin y al cabo se está realizando en esta empresa, que es construir barcos en definitiva.
Es una parte de la cadena, sí.
¿A ti te gusta tu trabajo?
Sí, mucho.
Y cuando estás con tus compañeros, amigos, etcétera, y te dicen, ¿tú en qué trabajas? ¿Cómo explicas eso?
Bueno, como te lo estoy explicando a ti, tampoco tiene mucha explicación. Es un trabajo más.
En cuanto a seguridad y demás, ¿tenéis muchos controles, muchas dificultades?
Bueno, cada vez más se está trabajando mucho en el tema de seguridad. Todos los días se va haciendo un poco más.
Adrián, gracias por estar con nosotros. Que pases buen día.
Gracias a vosotros.
Y a mi lado también está Jorge. Jorge, ¿de qué te encargaste?
Yo soy el encargado del almacén, soy el que recibe el material, que compruebe que todo venga bien, el que les aporta a la gente el material para trabajar, la maquinaria y bueno, un poco de todo.
Ahora mismo, de hecho, estamos metidos en el almacén y simplemente estoy viendo una de las estanterías. Quiero decir, para construir los barcos que construís aquí, material debe de haber para...
Sí, a ver... todo sale de aquí, temas de tubería, soldadura, bueno, la maquinaria, todo lo está todo en la estante aquí.
Pero por ejemplo, imagínate, bueno, supongo que tenéis todo contabilizado, no sé si está informatizado, supongo, cada pieza.
Sí, sí, todo está informatizado, tenemos una máquina para apuntar todo para cada construcción y bueno, con las compras todo se manda para Navia, para compras y... Y bueno,
¿cuánto más o menos se puede necesitar diariamente de, no lo sé, en fin, abrazadera de plástico 3-4 pulgadas, que estoy viendo aquí? Bueno. ¿Tú sabes cuánto sale de aquí, cuánto entra, cuándo se va a acabar?
Pues no te sabría decir. A ver, el control tengo que llevarlo día a día, para no dejar el...
Una locura, ¿no?
Al astillero sin material. Tengo que estar todos los días por la mañana, he hecho un vistazo, todos los días por la tarde he hecho otro vistazo, para que siempre los trabajadores tengan el material que necesiten.
¿Os ha pasado alguna vez estar desabastecidos de algo? Ya no digo porque se te pase a ti, sino porque de repente la empresa que os distribuye pues haya dejado de fabricar tal piececita de turno o de repente tengan algún problema laboral y no la estén sacando. Entonces, ¿qué hacen?
Sí, bueno, a ver, tenemos que buscarnos la vida por otros lados. No hay a base de teléfono, ordenador y todo así, ¿no? Si no un suministrador nos falla, pues tenemos que buscarnos a otro. No hay otra.
¿Trabajáis con muchos?
Sí, trabajamos con muchos. Tenemos muchos. Tenemos aquí, en Galicia, tenemos en Asturias, tenemos en todas partes.
¿Los materiales sois utilizar los nacionales? ¿Importáis?
Solemos utilizar los nacionales, sí.
¿Y tú cuántos años llevas aquí?
Yo llevo 4 años.
¿Y formación tenías?
No, formación, bueno, la formación es aquí te formas día a día. No, formación no tengo.
¿El primer día que llegaste te pusiste ya el cargo del almacén?
Empecé en el astillero de Gijón, también en Darmón, empecé como mozo de almacén. Y allí el encargado, pues bueno, me fue enseñando poco a poco y ahora soy yo el que lleva aquí el de Burel.
Te hace una pregunta un poco extraña. Claro, si te digo, ¿qué pieza o qué elemento o qué material es el que más necesitáis, del que más pedís?
Material sobre de tubería, accesorios de tubería, y eso es lo que más sale del almacén, sí.
Y luego, por ejemplo, estábamos viendo cómo estaban construyendo ahí un barco en aluminio y tal. ¿El tema del aluminio también pasa por ti, por almacén? ¿Se encarga otro departamento?
No, pasa todo por aquí. Yo compruebo que venga todo, la chapa y todo, la maquinaria sobre el aluminio, la soldadura y todo eso, pasa todo por aquí.
¿Nunca te ha dado de repente un sueño en plan de, Dios mío, el barco no se termina porque falta una tuerca y el culpable soy?
A ver, pues bueno, hay veces que te comes más la cabeza, que llegas a casa y no puedes desconectar, pero bueno, a ver, es un trabajo que, oye, que asume responsabilidad.
Bueno, pero es bonita, ¿no?
Sí, no, a ver, yo vengo contento a trabajar y bueno, eso es lo que importa. Estar contento en un trabajo, yo creo que lo es todo. Así que...
Pues muchas gracias, Jorge, que tenga el buen día.
Nada, muchas gracias a ti.
También estamos con Darío, que se encarga de estructura y soldadura. ¿Qué tal, Darío?
Muy buenos días.
Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pero para que lo entendamos los que no estamos acostumbrados a trabajar en un astillero.
Bueno, ahora mismo estamos construyendo la parte del helipuerto. Este barco es un barco grande que lleva una parte atrás, que es donde apoya un helicóptero. Estamos construyendo la parte del helipuerto.
Cuéntanos qué tipo de barco estás construyendo para que tenga un helipuerto.
Bueno, ahora mismo estamos haciendo un catamarán. Pero es un catamarán de apoyo a un yate. En el que, por decirlo de alguna manera, el dueño del yate lleva sus juguetes, ¿no? Lleva unas lanchas rápidas, lleva un helicóptero, lleva un batiscafo, un pequeño submarino. Lleva, pues, por decirlo de alguna manera, eso, ¿no? Sus juguetes.
O sea, es un barco de apoyo a otro, al yate.
Es un barco de 66 metros de eslora, que va acompañado con un yate de 86 metros de eslora que están construyendo en otro astillero. Y en este, pues, por decirlo de alguna manera, el dueño del barco, pues, lleva...
No le cabe todo en el suyo.
Supongo, ¿no?
Está clarísimo. Háblanos un poquito de esa estructura, ya que estábamos hablando del helipuerto y tal, ¿qué estructuras utiliza?
Llevamos unos años construyendo barcos íntegros en aluminio. La estructura es una estructura de aluminio. Y lo que es la parte del helipuerto es una estructura aligerada, que va hecha de, por decirlo de alguna manera, de vigas. Sería lo mismo, pues, hacer un símil con una construcción civil, ¿no? En vez de hacer una construcción con hormigón, hacen una construcción con vigas, que son, van en vez de ser de acero, van en aluminio. Y hace una pequeña cubierta plana sobre la que queda apoyado el helicóptero.
Cuéntanos, ¿por qué utilizáis el aluminio? Parece que es lo que más utilizáis, además del acero, creo.
La construcción naval puede ser en acero o puede ser en aluminio. Llevamos ya unos años en este astillero dedicándonos a la construcción en aluminio, 10 años prácticamente, y entiendo que el aluminio se hace, aparte de que porque es un material mucho más ligero, entiendo que es por la velocidad de los barcos, para que una propulsión menor, es decir, con menos caballos, con menos energía, podamos tener un barco de similares características o mayores características que los de un barco de acero. Entiendo que es un poco por economizar en cuanto al tema de consumos.
¿Y qué complicaciones te puedes encontrar al trabajar con el aluminio?
Hombre, realmente trabajar con aluminio y trabajar con acero vendría siendo lo mismo, los dos son metales, ¿no? Sí necesitamos una cierta especialización mayor para trabajar con el aluminio que con el acero. Principalmente en lo que son los operarios. La gente tiene una preparación mayor para trabajar el aluminio, requiere una calidad mayor, gente que esté más preparada para trabajar el aluminio que el acero en realidad. El acero sí se trabaja con mayor facilidad, no se contamina con tanta facilidad. Principalmente es eso.
Puede que se deteriore antes y uno se le escapa un poquito la mano, que se le eche a perder la pieza.
Puede ser, sí, eso puede ocurrir. Sí, se puede estropear con mayor facilidad que una chapa de acero. Y es económicamente es más caro el aluminio, evidentemente. O sea que estropear ese material pues supone un gasto mayor.
Bien. Esas chapas de aluminio que veo que estáis manejando para montar en el barco, ¿esas ya os vienen así cortadas de alguna de otras de vuestras factorías, de Navia, de Franco?
Del polígono de Harrio, de una nave que tienen allí, corte y conformado. Allí se cortan las piezas, se precortan, se mandan aquí, se preparan, se hace una previa, que se llama, que es una parte previa al montaje de lo que sería el casco en sí.
¿Qué es eso del oxicorte?
El oxicorte es una máquina que
las chapas
se compran en la medida que corresponde, en la medida que pida el astillero, pues normalmente en 2,5 metros por 8 metros en las que están comprando ahora, y eso en el proyecto te viene todo un despiece, no deja de ser montar un puzzle, ¿no? Viene un puzzle, todas las piezas van a esa chapa, se anidan, se llama, se colocan para el mayor aprovechamiento de las chapas, se cortan esas chapas y después esas chapas se traen aquí al astillero, y cuando con esas piezas, por decirlo de alguna manera, montamos el barco. Es una cosa, un símil a montar un puzzle.
¿Cómo? Pues efectivamente, luego ahí el trabajo de soldadura es importante.
Importante, sí. El tener buenos profesionales en la soldadura es una parte muy importante en la construcción de naval y concretamente en la construcción de aluminio.
Igual no me lo dices, pero ¿te ha pasado que pongas una chapita y digas, me cachis a nada, me he equivocado, que esta no era de aquí, que era de este otro lado?
Bueno, intentamos primero que eso no ocurra, ¿no? Y en caso de que eso ocurra, pues arranca un protocolo en el que se mira si esa chapa se puede hacer un aprovechamiento de ella, y en todo caso habría que traer otra, con el consiguiente sobrecoste.
Y tenéis mucha pérdida en ese tipo de cositas, por ejemplo, pérdidas económicas.
Intentamos que no sea así, pero bueno, siempre fallamos, somos humanos y siempre puede haber alguna.
¿Cuántas personas estáis en tu departamento?
Somos 38.
Estructura y soldadura.
Estructura y soldadura.
¿Y tú, formación? ¿Formación?
Yo ahora mismo tengo un ciclo formativo de grado superior en construcción metálica, que es sería en este aspecto, no es una ingeniería, pero sería el paso previo, el paso anterior.
Podríamos decir a los jóvenes que nos escuchen, que estén pensando en qué estudiar en su vida para buscarse un futuro laboral, que la FP, en, por ejemplo, estructura, corte o soldadura, lo que sea, tiene su futuro, al menos en empresas como puede ser esta.
Sí, pues sí, sin duda, sin duda. Además, usted está perdiendo en España un poco el miedo a la FP. Sí, es verdad que para prepararse de cara a ser un trabajador, de cara a ser un obrero, a prepararse en un grado sería importante. Tanto medio como superior, ¿no? Superior se entiende que es un poco más para mandos intermedios. Un grado medio sería un poco para más orientado hacia operarios, ¿no? A lo que sería un trabajador en sí. Pero sí, la FP estaría muy bien orientada. El traer una formación previa, evidentemente, facilita tiempo y dinero al astillero, a las empresas que estén trabajando, a todo el mundo.
Y luego la experiencia que ya te la da el estar aquí.
La experiencia los da los años, no hay otra.
¿Cuántas llevas tú?
¿Aquí o...?
En general, para Armón, quizás has pasado por Navio o por otros sitios.
Sí. En Armón llevo unos 15 años. Y en el sector metal, trabajando en metal, más de 20 años llevo, 21, 22 años. Y aquí en Armón Burela, 12 años de trabajo llevo.
Y una última pregunta, ¿qué se siente cuando uno haya conseguido ensamblar todas las piezas y de ahí aparece un barco?
Bueno, pues como dice el lema de la empresa, orgullo de nuestro trabajo, ¿no? Que salga un barco de todas las piezas que armamos, pues eso. Simplemente lo ves y a veces, además ahora estamos construyendo barcos que tienen una entidad, ¿no? Barcos que son, no es un barco de pesca, sin quitarle mérito al barco de pesca, son barcos de más entidad, que se supone que tienen mayor calidad, que son catamaranes, que son cosas diferentes a un monocasco, ¿no? Realmente, pues eso. Te sientes orgulloso de lo que haces.
Es más complicado, pero bueno, porque tenéis mucha experiencia.
Evidentemente.
Darío, gracias, que vaya bien.
A ti, muchas gracias.
Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
Bueno, pues en principio, pues parte de el montaje de estructura y, bueno, de ensamblaje de bloques, y después pues seguimos con la colocación de maquinaria y, bueno, tuberías y todos los aspectos que componen el montaje del barco.
¿Podemos decir que tú eres de los que ven más montadito el barco una vez que ya termina?
Estoy desde un principio hasta el final.
¿Hasta el final, final, hasta la moqueta?
Sí, hasta el final de la construcción, donde se remata el barco y donde se hacen las pruebas.
Cuando uno empieza con una estructura, porque ahí estamos viendo, que me han dicho que era un catamarán, me parece que está ahí la estructura y demás, cuando uno está ahí en medio de un montón de amasijos de hierro, ¿se hacen una idea de cómo va a ser el barco posteriormente, al margen de verlo en el ordenador o en los folletos?
Claro, normalmente pues al ver los planos ya más o menos te haces una imagen de cómo va a ser el barco.
Pero luego cuando lo ves, de repente dices, anda.
Bueno, pues llevamos bastantes barcos hechos y más o menos ya te imaginas cómo va a quedar, ¿no? Una vez vistos los planos, pues te vas haciendo ir la idea de cómo va a quedar el resultado final.
¿Qué es lo más complicado del montaje?
Todo. Desde el principio al final, pues hay complicaciones siempre. Siempre surgen complicaciones, siempre surgen desarrollos, siempre surgen cosas.
Pero bueno, montas desde eso, tubería, calderería, hasta finalmente supongo que la máquina, las tecnologías que llevan los barcos.
Máquinas, cuadros, a equipos electrónicos, todo lo que conlleva, todo lo que necesita un barco para trabajar. Por ejemplo, cuadros eléctricos, por ejemplo, maquinaria de las hélices, maquinaria de puente, cuadros eléctricos del puente, bueno, un poco de todo.
Claro, es que son tantas máquinas, tantas conexiones, tantas piezas.
Llevan muchos aparatos un barco.
Sí, y tienes que estar muy concentrado haciendo eso, bueno, tú y todo el equipo.
Bueno, es claro, conlleva una responsabilidad y conlleva pues, estar con años de profesión y ser un buen profesional del sector naval, claro.
¿Cuántos años de profesión llevas?
Pues yo llevo 28 años.
¿Y de formación? ¿Qué formación?
Yo tengo un FP, un FP de mecánica.
Y luego supongo que todos esos 28 años te han enseñado mucho.
Claro, normalmente cuando sales de FP, pues poca cosa sabes hacer. Es a lo largo de los años cuando vas pillando más experiencia y vas haciendo distintas cosas y vas, digamos, haciéndote más profesional para lo que conlleva toda la construcción del barco. Cuando empiezas, haces pocas cosas, pero cuando llevas muchos años, pues vas haciendo más cosas y diferentes.
Aquí construís muchos barcos, desde pesqueros, catamaranes...
Otra cosa, que hacemos construcciones muy distintas. Lo mismo hacemos un pesquero, que hacemos un catamarán de aluminio, que hacemos monocasco, catamaranes, hacemos distintas construcciones.
¿Cuál es el que puede llevar mayor complicación?
Pues, a ver, un catamarán tiene sus complicaciones, un catamarán que lleva turbinas, que lleva... En general, pues, estos catamaranes son complicados, son complejos.
Este catamarán que estáis haciendo ahí en aluminio, para este señor que se quiere llevar sus juguetes, que hemos hablado y tal, ¿es más complicado que otro?
Sí, este barco conlleva bastantes complicaciones.
Cuéntanos, ¿sabes sus características?
Bueno, pues en principio es un catamarán que lleva en sí lleva unas elevaciones para subir otros barcos, lleva helicóptero, lleva motos de agua, lleva submarino en el interior. A ver, lleva muchos equipos y aparte de eso, pues lleva embarcaciones distintas que son de recreación del yate. Son para que el dueño pues se recree.
¿Sabéis para cuándo más o menos lo ves?
Pues exactamente no. Exactamente no lo sabemos porque, bueno, está llevando su tiempo y, bueno, tiene un plazo de ejecución como todos los barcos, pero bueno, puede llevar un poco más, un poco menos. Supongo que para febrero del año que viene o así.
Bueno, en tus 28 años de trabajo habrás visto la evolución también en la utilización de materiales, la evolución en maquinaria, la evolución en todo lo que se utiliza en la tecnología de un barco.
Todo eso conlleva que tienes que ir formándote día a día y preparándote para un futuro, porque va todo cambiando, todo modernizándose, y tienes que adaptarte. No es lo mismo un barco de hace 20 años que un barco de ahora.
Yo normalmente hablo con Basilio Otero, es el patrón mayor de Burela, y más de una vez me ha dicho, es que los barcos no son como eran antes, ahora son como aviones.
A ver, ahora llevan mucho más aparatos electrónicos, tienes que entender más de electrónica, más de... Llevan posicionamiento dinámico, llevan... A ver, un montón de cosas nuevas que no llevaban antes.
¿Cuál es tu barco favorito? ¿Qué más te gusta hacer?
Pues a ver, a mí me gusta mucho pues hacer yates y hacer veleros, y, pero no siempre es así, claro.
Recreativo, vaya.
Barcos recreativos, pues cuando los ves hechos son más bonitos. Aún así, los barcos pesqueros pues tienen su encanto.
Adolfo, muchas gracias. Que vaya todo bien.
Pues nada, a ti. Muchas gracias.
Te hemos hecho por aquí unas cuantas fotos pues de vosotros, de los trabajadores que estáis por aquí con nosotros y del astillero. Y luego lo vamos a compartir también en nuestro Facebook para que ustedes puedan ver cómo es un astillero por dentro. ¿Cómo es ese barquito del que estamos hablando? Ese shadow boat o algo así, que es como lo llamamos, ese barco sombra, para llevar los juguetes a esa persona que lo necesita como un barco adicional. Y además veremos, pues por ejemplo, otro de los barcos que están construyendo aquí ahora mismo en el astillero, que es un pesquero. Todo esto lo subiremos después a nuestras redes sociales, en el Facebook, junto con el audio, como siempre, para que puedan escuchar este programa.